en los cuales, obviamente, el ítem común es el tema de paritarias salariales, que no hay. El gobierno te dice no hay plata, el gobierno te dice hay una ley de emergencia, no es lo que dice la señora Viviana Carabajal con respecto a la ley de jubilaciones, dice que no hay nada de eso en la ley de emergencia, pero hemos leído que sí, hay este ítem relacionados a la jubilación anticipada. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿quién dice la verdad? ¿Los gremios, el gobierno? Es lo que queremos saber. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Además, también de este frente sindical que se generó con varios gremios, no solamente locales y provinciales, sino también el ámbito nacional.
Exactamente. Ayer hubo una charla, digamos, por así decirlo, una reunión a las 15 horas en el SOEM. Estuvieron ahí todos los gremios y todos los referentes. Hoy estuvieron marchando también hacia la Cámara de Diputados bien temprano a la mañana, antes de que inicie la sesión. Bueno, dando, por supuesto, poniendo el grito en el cielo de qué es lo que está pasando en la provincia, sobre todo.
Estamos ahora en comunicación con el señor Pedro Mancilla, secretario general del gremio SOEM, para, bueno, contarnos todo lo que ocurrió en el día de ayer. Pedro Mancilla, ¿cómo le va? Acá el equipo de Punto y Aparte, Gustavo Dinarelli, Rolando Vera, Nancy Páez, lo saludan.
Buenas tardes, un saludo para todo tu equipo y bueno, un saludo a la audiencia también.
Muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por la invitación de parte del intendente a paritarias o empezamos también por el Frente Sindical, que ayer hubo esta reunión más que importante, ¿no? Para definir, bueno, cuáles serían los pasos que se iban a seguir hoy ante una posible presentación de la ley de emergencia, ¿no? Que andan ahí amagando y no amagando con respecto a esta ley.
Bueno, nosotros creemos desde el Frente Sindical que lo que va haciendo el gobierno es prueba y error, va viendo si están dadas las condiciones para presentar ese proyecto de emergencia. Ya lo dijo el propio Pedro Luxen en la única reunión que tuvimos allí en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como que ellos necesitaban de sacar esa ley porque es un pedido del gobierno nacional, obviamente que si la carátula de esa ley habla de emergencia económica, financiera y administrativa, bueno, obviamente que va a generar la preocupación tanto de las organizaciones gremiales como de los afiliados. Y de hecho, dentro de la misma habla de una adhesión a un esquema de retiro voluntario o retiro anticipado que sí o sí abre la ley previsional, y así como dicen nuestros vocales en la caja de previsión, que ellos han interpretado lo mismo. Nuestros abogados lo hemos hecho analizar en el texto de lo que dice el proyecto de ley y ellos coinciden con nuestros vocales de que sí, toca la ley previsional. Por eso nosotros, dentro de este plan de lucha, estamos dentro del frente sindical y por eso, bueno, estamos manifestando allí en las puertas de la legislatura hasta ahora, con el resultado que hasta el momento se tiene, ¿no? Donde se amaga presentar un proyecto y luego se lo retira y, bueno, en lo que fue la jornada de hoy a la mañana ya estaban algunas editoriales de algunos medios de comunicación daban cuenta de que no se iba a presentar el proyecto. Nosotros ya teníamos acordado una marcha hasta la legislatura, que fue lo que concretamos en la jornada, en el día de la fecha, ¿no?
Bien, pero este ambiente de alerta constante, ¿no?, que se vive sesión tras sesión de que se va a tratar, no se va a tratar, es un desgaste total para el trabajador, que día a día viene viendo que su sueldo cada vez vale menos, los precios siguen aumentando, y las paritarias como que se hacen esperar, no se estira mucho tiempo, y además estos números de la inflación que cada vez son más, vamos a decirlo, no reales, por así decirlo.
Lo concreto es que, por lo menos en lo que es el esquema salarial, y hablo de lo que son los gremios provinciales, el gobierno provincial, por lo menos el gobernador, ha dicho que paritaria apertura de discusiones salariales no van a haber, por no existir manera de dar respuesta a esto, con lo cual ya ahí de entrada hay un problema. En el caso de los municipales, tal vez es distinto. Sabemos que algunos intendentes ya han acordado pautas salariales, como el caso de Pico Truncado, como el caso de 28 de noviembre, como el caso de Calafate, como en el caso de Caleta Olivia. Sí. Han habido paritarias salariales. Y en el caso de Río Gallegos, bueno, el jefe de gabinete, ya es de público conocimiento, ya ha hecho llegar la invitación, la nota de la reunión gremial, donde la semana que viene vamos a tener nuestra primera reunión de paritaria por temas salariales.
¿Qué expectativa tienen con respecto a esa reunión salarial?
Bueno, vamos a ir con una expectativa en función de hacer un análisis entre los meses que han pasado y donde los índices de inflación han dado algunos porcentajes. De hecho, el propio jefe de gabinete dijo, bueno, vamos a esperar que el INDEC arroje los resultados la semana que viene para recién sentarnos a discutir en paritaria. Y bueno, sin duda eso va a ir dando un acumulado, ¿no? Y en ese marco, bueno, se iniciará, entendemos nosotros, ¿no?, el piso de la discusión, donde, bueno, hay un techo que está bastante alejado de lo que nosotros, o sea, nuestro techo con respecto al piso que pretende en general el gobierno viene discutiendo con el conjunto de las organizaciones gremiales a nivel nacional, tiene que ver con una respuesta en función de los índices de inflación, ¿no?, que lejos está de lo que tiene que ver el costo de la canasta básica o el costo de vida, ¿no? Sí. Entonces, la discusión es compleja, es muy compleja. Lo dijo el mismo jefe de gabinete, a lo mejor la expectativa de los trabajadores es otra, con respecto a las posibilidades que tiene la administración actual de la municipalidad de dar respuesta a las demandas. Pero bueno, vamos analizando con sumo criterio lo que van cerrando otros intendentes a lo largo de la provincia.
Claro. Ante esta situación, básicamente también hubo ahí un encontronazo días anteriores dentro de Cámara de Diputados con una diputada en particular, ¿no? Que usted lo manda así, me parece, de manera con una falta de respeto bastante importante, ¿no? Como diciéndole, vaya y pídale paritarias al intendente Grasso, ¿no? Bueno, ¿qué opinión le merece esta indicación de parte de una legisladora que representa a todos, ¿no? Porque no estamos representando ni al intendente, ni al gobernador, ni a quien se le ocurra.
Sí, bueno, se ve que la ex compañera del sindicato de judiciales perdió un poco la calma y me vio la campaña municipal y
se transformó.
Y ahora ha dicho, bueno, anda a pedirle paritaria al intendente, ¿no? Y cuando yo le quise responder, bueno, muy hábilmente se cortó, digamos, la escena, ¿no? Porque primero las paritarias nosotros ya las pedimos y en segundo, nosotros estábamos en la legislatura por la emergencia económica y porque esa emergencia toca la ley previsional, por eso estábamos en la legislatura y estamos en el Frente Gremial y es una consigna de la lucha del Frente Gremial. Lo que pasa es que por estas horas no haber una apertura de paritaria, y bueno, con justa razón, desde las mismas bases, la consigna es paritaria ya, y eso un poco tal vez hizo confundir a la ex afiliada al gremio judicial, ¿no?, que hoy es diputada.
Claro, porque en realidad afecta a todos los trabajadores de la provincia, ¿no? Es que por ser del municipio de Gregores no se va a ver afectado, por ejemplo, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. Sí, sí.
Es así. Ante esto, Pedro, ¿cómo se generó o cómo se llevó adelante hoy esta marcha hacia la Cámara de Diputados sin problemas, sin inconveniente? Porque bueno, ayer seguramente habrá visto el despliegue policial, el de infantería, de policía y otros con respecto a los 14 CEOs que llegaron obviamente de empresas petroleras a reunirse con el gobierno. Pormenoriza un poco hoy la situación teniendo en cuenta que, bueno, es una marcha pacífica donde están solicitando nada más que nada menos que un salario acorde a la canasta básica mensual, ¿no?
Bueno, sí, a ver, nosotros desde el Frente Gremial actuamos con mucha responsabilidad, analizábamos la llegada a Río Gallegos de una importante cantidad de personal policial y de infantería. Un poco el análisis fue si era realmente por la presencia de los CEOs de YPF en Río Gallegos, tamaño de dispositivo de seguridad, y un poco tal vez pensábamos que tenía que ver con en la víspera de nuestra marcha a la legislatura y nos hacía pensar de que el tratamiento se iba a dar y bueno, como decía, por hacer un funcionario, la ley de emergencia tiene que salir sí o sí, pensábamos que las cosas se iban a poner bastante complejas, pero bueno, insisto, en última hora de la jornada de ayer y ya hoy a la mañana, con los primeros de la jornada de hoy, ya teníamos conocimiento que el proyecto de ley no se iba a presentar, con lo cual también nosotros marchamos tomando las precauciones del caso en función de, bueno, de que no ocurra ningún tipo de situación, tal vez hasta malintencionada, de generar que el personal de infantería pudiera reaccionar y eso fuera luego un disparador por parte de algunos funcionarios provinciales, dejando como que los gremios del Frente Sindical tenemos intencionalidades políticas o desestabilizadoras, como en algún momento algunos salieron a insinuar.
Por último, Mancilla, le consulto. ¿Tiene algún tipo de, a ver, no sé si llamar temor de que la emergencia económica declarada por el municipio impacte en lo que sería la paritaria?
La pregunta es la paritaria nuestra.
Exactamente, sí, correcto. ¿Por qué el municipio decretó emergencia económica?
No, yo creo que en realidad más que el primero, hay una preocupación constante, pero no por lo que primero, el proyecto de emergencia económica sigue siendo un proyecto, digamos, no se ha tratado. Si ese proyecto de emergencia económica se terminara aprobando, lo que generaría, vuelvo a insistir, primero, en el texto dice que quedan condicionados todos los aumentos salariales en función a la disponibilidad económica.
Sí.
Y eso, evidentemente, a la luz de la expectativa, lo que va a hacer es congelar absolutamente todos los salarios. Y después, obviamente, la otra cuestión tiene que ver con que termina desenganchando la movilidad de nuestros jubilados municipales de lo que actualmente cobramos los activos.
Bien.
Entonces, por eso nuestra preocupación. Con respecto a si eso puede llegar a condicionar nuestra paritaria,
sí.
Yo en realidad quiero decir que lo que viene condicionando nuestra paritaria es la disminución de lo que son regalías y coparticipación, claro. Claro. En la provincia y por ende en los municipios y de hecho eso sí va generando preocupación,
sí.
Porque bueno, sin duda que en la paritaria de la semana que viene nosotros ayer tuvimos acceso a la información de los ingresos corrientes del municipio en cuanto a regalía y ha habido una nueva disminución, creo que en el orden de los 400 millones para la Municipalidad de Río Gallegos para este mes. Con lo cual, en el caso de la Municipalidad, para hacer oferta salarial, tienen que hacer una proyección, porque no es que por allí se hace un acuerdo salarial que dura un mes, sino que es una proyección para todo el año.
Claro, claro.
Y hay que sostenerlo, porque si no, imagínense, vamos a terminar cayendo como pasa en Caleta Olivia, ¿no? En Caleta Olivia cerraron un 15% en el mes de agosto del año 2025 y resulta que después no lo pudieron pagar.
Claro.
Y ya acumuló una deuda la Municipalidad de Caleta Olivia con los trabajadores municipales de 8 meses, o 7 meses, creo. Entonces, sí. Bueno, pues ahí evidentemente una cosa es la expectativa de los ingresos corrientes de un municipio para que en función de los ingresos corrientes se pueda hacer una oferta salarial que después se sostenga en el tiempo, porque si terminás firmando un acuerdo de paritaria que después no puedes sostener, bueno, vamos a terminar en un conflicto como nosotros lo tuvimos en el 2015, cuando el ex intendente Raúl Cantín no pudo pagar un 15% de un reajuste salarial que tenía con nosotros.
Claro. Ante esto, Pedro, bueno, básicamente la señora Belén Elmiger manifestó que lo único que entró a la provincia son los 100.000 millones de pesos y andaba girando por ahí, incluso fue información nacional, que se iba a girar a las provincias 400.000 millones de pesos, ¿no? Bueno, dice que esa plata no va a llegar, que no está y que únicamente llegaron los 100.000 millones. Bueno, insiste con que hay que presentar la ley de emergencia. La pregunta por ahí que hacemos, ¿no? Ahora es medio, digamos, contradictorio, ¿no? Porque ayer el mismo Vidal estaba festejando este acuerdo que hizo con todos los CEOs. Esto significa que va a haber ingresos económicos a Santa Cruz, si no me equivoco.
Pero ahí hay un tema, ¿por qué bajaron las regalías para estas empresas?
Ah, bajan las regalías.
O sea, le dicen, vengan para acá, pero claro, le vamos a cobrar
a pagar menos.
Claro.
Las petroleras pagarían menos.
Exactamente.
O sea que no, bueno, va a haber más plata.
Digamos que no, va a haber más, ellos dicen que va a haber más trabajo, pero van a dejar menos plata.
Estamos en un problema.
Bueno, para eso justamente cuando nosotros desde el Frente Gremial, no el año pasado, sino el año anterior, la vez que nos pusieron los francotiradores en el techo, sí, de la legislatura, nosotros estábamos en contra de que se apruebe el RIGI. Bueno, el RIGI justamente es eso, es de eso. Lo que pasó ayer. Es eso, o sea, a las empresas que vienen y se instalen en Santa Cruz, se la exime de impuestos, ¿no? Ingresa menos guita, menos fondo a Santa Cruz por parte de la empresa, y después resulta que lo único que seguimos pagando impuestos somos los contribuyentes, los vecinos y los trabajadores, o sea, y obviamente exime justamente, en este caso a YPF, y se vende como un gran logro. Bueno, y de pronto creo que de alguna manera el mismo gobierno provincial que alguna vez hace poco tiempo echó a YPF, ¿no? Sí. Hoy tiene que tenderle la alfombra y a recibirnos de vuelta con los brazos abiertos, a título de, no sé, me equivoqué o creo que se equivocó el gobierno en haber echado a YPF de entrada.
Se equivocó Vidal, porque Marín le dice, no, claro. Lo que hay que destacar de Vidal es que...
Sí.
Aparte Marín le dijo, Vidal, hay que festejar que es un muy buen negociador. A ver, no sé, ¿qué negocio hizo Vidal? Porque nosotros no lo vimos.
Bueno, pero creo que a veces falta... Mira, nosotros siempre tenemos yo, por lo menos como dirigente sindical, en esta relación que te ida y vuelta que tenemos con el intendente Pablo Grasso, o en este caso con el jefe de gabinete que tiene Diego Robles, siempre hago hincapié en la buena fe de las partes, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene que existir una buena fe en las partes, ¿no? Porque si de pronto no hay un discurso abierto y claro, bueno, con justa razón, uno comienza a desconfiar. Imagínense ustedes, ya a mitad de gestión del gobierno provincial, que no se puedan discutir de pauta salarial y que la expectativa sea un adelanto de 100.000 millones, con expectativa de otros 400.000 millones más, que todo esto lo tiene que pagar el gobierno provincial en el ejercicio de financiero 2026, a una tasa de un 15% de interés, no se ve una expectativa que los trabajadores públicos puedan llegar a lograr discutir una paritaria salarial, así como están planteadas las cosas, ¿no? No veo manera. Y las expectativas que tienen de la empresa YPF en el día de ayer, a propósito de explotación allí en
Palermo,
la zona de Palermo, allí Palermo hay que, ni siquiera el responsable de YPF tuvo una certeza, ¿no? No, bueno, esto arranca mañana, ¿no? Fue muy cauteloso a la hora de cuando van a... van a empezar a aparecer los primeros resultados, con lo cual creemos nosotros que hay una necesidad básica,
urgente, ¿no?
Urgente del gobierno de dar buena noticia, y bueno, y la realidad está demostrando todo lo contrario, ¿no? Demostrando que los trabajadores desocupados cortando rutas en la zona norte, compañeros de la UOCRA que quedaron a la expectativa de del trabajo en la represa para 3.000 trabajadores y entraron 150 trabajadores. Todo lo que pasa por estas horas, el comercio local que va cerrando, las pymes que también van a descartar al personal, y en la necesidad cada vecino y ciudadano voltea a la puerta de la municipalidad pensando que a lo mejor de ese lugar puede acceder por lo menos a un salario que sinceramente no va a dar, porque los ingresos corrientes son limitados. Y en esa realidad también estamos los trabajadores municipales, que hemos quedado muy atrasados en lo salarial. Hay un esquema complejo, hay un esquema difícil, hay una crisis económica y financiera en la provincia, pero es producto de un modelo nacional, un problema estructural que tiene el país donde hay un gobierno nacional que quiere salarios bajo la línea de indigencia para que de esa manera no haya consumo y el consumo no genere inflación.
Pedro, bueno, última pregunta y ya lo liberamos. En lo que hace referencia al Frente Sindical, ¿qué se espera? ¿Hay próximas reuniones, próximos encuentros? Tal vez haya una tensa calma. ¿Cuál sería, digamos, los pronósticos para el futuro de estos días?
No, bueno, nosotros creemos que esto es el inicio de un plan de lucha. Sin duda, ayer en el escenario de trabajadores, en las instituciones de nuestro sindicato, Sin duda que cada trabajador y cada persona que se acercó, porque algunos no eran trabajadores ni municipales ni provinciales, eran por allí, no, que de alguna manera, aunque están lo que está pasando, va a ir generando que día a día se van sumando no solamente más organizaciones de ley, sino participación de trabajadores y de vecinos en función de una necesidad básica, como primero el proceso del salario, en igual condición el tema de la obra social, la salud, la educación. Bueno, es lo que lleva cada uno manifiesta, ¿no? Ayer había en el escenario una persona, a mí en lo personal me sorprendió, se presentó como un ex empresario que había tenido, que había sido propietario de transporte de colectivo, y hoy, bueno, hoy ya era un preocupado más, y empezó a contar su anécdota de cuando alguna vez tuvo su empresa, y hoy no tiene nada, y bueno, que seguramente habrá sido todo un proceso.
¿De
la crisis sí. económica, salarial en esta provincia han sido permanentes, a veces con mayor o menor gravedad, ¿no?
¿Quién se dedicaba?
Ahora estamos entrando en un...
¿Quién se dedicaba a la empresa de colectivos?
Sí, no, un señor que se presentó como un ex empresario de una empresa de colectivos, desconozco si era de Río Gallego, de Zona Norte, tal vez, ¿no? Pero él se enteró del plenario y se acercó y... Ah, perdón, y hizo referencia a que actualmente era un referente vecinal en la junta vecinal.
Bueno, esto se debe a que Santa Cruz es una provincia generosa también.
Claro.
Tal cual.
Yo creo que a lo mejor Santa Cruz alguna vez tuvo la posibilidad de generar una nueva matriz económica. Eso no se dio. Hoy estamos en el mismo lugar del cual comenzamos, ¿no?
Totalmente.
La matriz económica no tiene que ser necesariamente la administración pública. Sí creo que el actual gobernador de la provincia, si algo tiene claro, es que desarmar el sistema de empleo público, y ese trabajo está, por eso sigue a rajatabla la receta de Milei. Pero lo que pasa es que en esta provincia vos no generás una segunda alternativa, una matriz económica. La gente genera de trabajo, o la producción, como manifiesta justamente el propio gobernador, lejos va a estar de poder cambiar la matriz económica y que no estamos siendo siempre empleados del Estado, ya sea empleados públicos o municipales, y si existiera realmente una economía que condicionara todo en torno a otro tipo de producción y un salario digno, bueno, sin duda ahí estaríamos hablando de un cambio de matriz económica. Pero a través de este modelo, creo que está absolutamente.
Pedro, bueno, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de charlar con usted. Desde ya le agradecemos y, bueno, quedamos en contacto ante próximas novedades. Esperemos que sean positivas.
Muchísimas gracias.
Muy amable. Muy amable. Muy bien, ahora 13:48 minutos en la...